Delfín Cuca en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a nuestra emisión meridiana de Martí Noticias. A las 12, hasta la vista.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricela Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos cubanos que nos están escuchando en cualquier rincón, en cualquier lado escondidito del mundo, porque en cada lado del mundo hay un cubano. Esto es Cambiando de Tema una semana más, un fin de semana más. Yo soy Maricela Hernández, dándoles a ustedes las gracias por su sintonía, por esos emails que nos mandan y por estar siempre ahí, al pie del cañón, escuchando Radio Martí. Muchísimas gracias por este apoyo que nos dan a nuestro programa. Mi querido compañero, colega, amigo, Joan Domínguez, pues tiene su día libre, no está esta semana con nosotros, pero bueno, aquí estoy yo. Vamos de inmediato ya a comenzar con el tema de esta semana y vamos a regresar imaginariamente a la época de los 90. Para todos los cubanos que nos están escuchando, como vuelvo a repetir, en cualquier lado del mundo, para los más jóvenes, los que a lo mejor el tema del que vamos a hablar hoy, pues simplemente a través de sus padres o de los mayores, pues vamos a hablar de una época en Cuba que fue muy difícil y sobre todo de un episodio, de algo que pasó, que marcó un punto de partida en la historia de Cuba. Vamos a hablar de esa década de los 90, en ese año especial donde estaba el periodo especial, específicamente del año 1994. Vamos a recordar que en la época de los 90 ya había pasado la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, que por años apoyó económicamente a Cuba. ¿Qué lleva esto como consecuencia? Pues bueno, entre el cansancio, la necesidad, el famoso periodo especial, que es lo que llevó a todo esto, la desesperanza, la indignación, los apagones, el hambre, la falta de todo. El desequilibrio financiero, el déficit presupuestario, todo se fue uniendo, fue lo que llevó a ese famoso periodo especial. En esa época ocurrió también el famoso remolcador 13 de marzo. Las personas se iban lo mismo en el remolcador, en la lancha de regla, en Casablanca, el éxodo de Balseros. Fue todo junto porque la desesperación pues tenía al pueblo cubano al punto que ya no podía más. Bien, vamos a un día en específico. Vamos exactamente al 5 de agosto de 1994. ¿Qué pasó ese 5 de agosto de 1994? Pues bien, decenas de cubanos se congregaron en el Malecón Habanero. Esto ocurrió cerca de la punta, el castillo colonial que complementaba el morro a la defensa del puerto. Estos cubanos habían escuchado el rumor de que varias lanchas grandes llegarían desde Estados Unidos para recoger a quienes quisieran irse. Ese 5 de agosto se dio la esperada rebelión social, que para pasmo del alto mando cubano, no buscaban cambiar el gobierno, sino abandonar el país. El epicentro del maleconazo fue exactamente la barriada pobre y mayoritariamente negra de San Leopoldo, Colón, Cayo Hueso, etc. Por primera vez se escucharon gritos de abajo Fidel, de abajo la dictadura. 5 de agosto de 1994, día que los habaneros salieron a las calles a protestar. Vamos a hablar hoy sobre ese famoso 5 de agosto, ese famoso maleconazo. ¿Por qué se produjo? ¿Qué fue lo que pasó? Etcétera. Pero lo vamos a ver desde la perspectiva y desde cómo lo pensaron, cómo lo ven dos cubanos, y como comencé el programa, que cada cubano, hay cubano en cada rincón del mundo. Cuando esto ocurrió, habían cubanos dentro de la isla, habían cubanos en Miami, por supuesto, aquí en Estados Unidos, como yo, y habían cubanos en Europa. Pues bien, tenemos dos invitados especiales, y como saben, estamos todavía en cuarentena, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por llevarle Cambiando de Tema con el mayor profesionalismo posible. Y tenemos a nuestros invitados también en línea telefónica porque no nos podemos ver personalmente, desgraciadamente. Tenemos con nosotros una vez más al reconocido pintor cubano residente en Miami, Humberto Castro. Para las personas que no lo escucharon anteriormente, Humberto Castro es graduado de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro y del Instituto Superior de Arte de La Habana. También emigró, vamos a recalcar que emigró en 1989 a París, por lo tanto se encontraba en París cuando el maleconazo. Humberto, muy buenas y gracias por estar una vez más en Cambiando de Tema.
Hola Maricel, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente en el programa.
Gracias. Quédate ahí que voy a presentar entonces a mi segundo invitado, a quien le doy la bienvenida por primera vez a nuestro programa. Se trata del escritor y filósofo José Hugo Fernández. Él es autor, entre otras obras, de la novela Parábola de Belén con los pastores y del libro de cuentos La Isla de los Mirlos Negros. José Hugo trabajó también como director de programación en Radio Ciudad de La Habana y desde 1993 como periodista independiente. Actualmente vive en Miami, pero en el 94 se encontraba en Cuba. Bienvenido, José Hugo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ya escucharon el recuento que hice. Vamos a hablar de ese 5 de agosto de 1994, cuando Humberto se encontraba en París, cuando José Hugo se encontraba en Cuba. El maleconazo, ¿por qué se produjo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que ustedes se enteraron? Empezamos por ahí. José Hugo, ¿se encontraba usted en Cuba? Cuénteme, sí. ¿Cómo empezó el maleconazo y cómo fue que todo esto ocurrió? Usted que estaba adentro cuando esto empezó, cuando esto ocurrió.
Yo supe temprano, bastante temprano. Yo, como has dicho, yo entonces era periodista independiente y andaba en la calle buscándome los frijoles. Yo me enteré estando en Playa, en el municipio de Playa, y enseguida que supe que las personas se estaban reuniendo allí y esas cosas en la punta, pues fui para allá. Y ya desde antes de llegar a la punta, ya vi el ambiente. Ya recuerdo, por ejemplo, que ya en la calle de San Lázaro, de Galeano, y Guarapuaín, por ahí, ya había movimiento de gente. Es decir, como bien tú decías hace un momento, en principio las personas fueron allí buscando la manera de irse. Se había, sabe Dios cómo, de dónde procede eso. Uh-huh. Se corrió la bola de que iban a venir barcos a recoger a todo el que quisiera venir para Miami. Y entonces, bueno, ya podrás imaginarte, la gente acudió en masa para que pasaba como pasaba el tiempo y no aparecía ningún barco, la gente se fue poniendo mal, se fue molestando, y entonces ahí es que empiezan las protestas, que además después fueron estimuladas por la represión, porque la represión no demoró. Ya yo recuerdo que, como decía, ya desde estas calles, antes de llegar a la punta, ya yo vi a los jóvenes, sobre todo gente joven, incluso en buena medida gente muy joven. Ya vi también las grandes cantidades de policías y recuerdo, es decir, una de las cosas que me impresionaron, porque aquello no tenía antecedentes en la historia de la revolución fidelista. Una de las cosas que me impresionaron es que cuando los policías empezaron a cargar a la gente, que yo vi que los cargaban, la gente desde los balcones, la familia, le gritaban esbirro a los policías. Es decir, el ambiente, y criminales también le gritaban y gritaban libertad, esas cosas. El ambiente se fue caldeando así, de esa manera. En aquella zona por la que yo fui, rumbo a la punta, incluso en la propia punta todavía no había, en ese momento, yo fui temprano, todavía no había muchos policías. Y cuando avancé más, vi, por ejemplo, frente a la al, a lo que era el viceministerio de Marina, vi ya las tropas paramilitares preparándose. Gente también joven, fuerte. Los primeros que vi tenían unas trancas de madera bien amenazantes. Después seguí avanzando hasta la Plaza Vieja. En la Plaza Vieja ya vi los contingentes. La Roca, que parece que en aquel lugar, estoy hablando de no de lo que se ha escrito, estoy hablando de mi vivencia.
Uh-huh. Claro.
Parece que en la Plaza Vieja se dieron cita con aquella gente para darle. Allí le entregaban las cosas prietas esas, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Esos son como unos mazos para dar golpes. No me acuerdo cómo le dicen allá en Cuba eso. Y entonces ya ahí partían, los montaban en camiones llenos y ya partían rumbo al malecón.
¿Vio usted en algún momento, usted que estaba ahí adentro, sí, de la vorágine, vio en algún momento o le pasó en algún momento por su mente que pudiera ser el fin del régimen?
No lo creo, no lo pensé en ningún momento. Lo que sí pensé era que aquello podía ser un excelente principio. Más que el fin, un excelente inicio, porque no tenía antecedentes. Y allí, la gente que yo vi, toda la gente que yo vi, estaban bien enfurecidos, bien decididos, los jóvenes, no le tenían el miedo a la policía, y después se fajaron, los vi yo con mis ojos, se fajaron a pedrada con la gente de los contingentes, y con la policía a pedrada. Es decir, echaban los contenedores de basura por delante y hacían como una especie barricadas. De barricada y se fajaron así. Eso lo vi también con mis ojos.
Bueno, quiero aprovechar ahora que le hice esa pregunta, porque tengo a Humberto también en la línea. Y bueno, usted me acaba de dar ahora su punto de vista de usted que estaba dentro, de cómo lo vio. Yo, por ejemplo, junto con otros jóvenes amigos míos, cuando estábamos presenciando eso aquí en Miami, pues lo vimos diferente. Nosotros vimos, bueno, igual pensamos esto puede ser el principio del fin. Humberto, tú te encontrabas en París cuando eso ocurrió. Cuéntame, tú, estando en Europa, estando tan lejos de Cuba, cuando te enteraste, cuando empezaste a ver las primeras imágenes, cuando viste lo que estaba ocurriendo, ¿cuál fue, cómo fue que lo vieron ustedes que estaban allá, en este caso tú?
Sí, mira, desde Europa, este suceso, como muchos otros, ¿no? Verlo desde Europa es como verlo a través de un velo, ¿no? O sea, se ve de una forma diferente a como se ve desde Miami, o que existen noticias directas constantemente, o verlo desde Cuba, exactamente. Europa está mucho más distante. La prensa, de cierta forma, también está dividida. Hay prensa que es más de izquierda, prensa que es más de derecha. Y realmente, para mí, la información sí venía directa, porque tengo amistad, tenía en ese momento amistades en Miami, y nos hablábamos por teléfono. Enseguida empezamos a comunicarnos a ver qué es lo que estaba pasando. Evidentemente, la comunidad cubana reacciona de una forma diferente a la comunidad francesa, ¿no? Porque el francés ve esto como un problema internacional, como cualquier otro, ¿comprende? No de la forma que lo ven la comunidad cubana, que vivía en ese momento en París, y que realmente no es muy grande. La comunidad cubana en París es muy pequeña y está fundamentada principalmente de intelectuales, músicos. En Europa, los cubanos que emigran hacia Francia, sobre todo, son más bien intelectuales, son músicos, y gente un poco de este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto, como se había pasado lo del muro de Berlín y todos estos sucesos, ¿no? Todo el mundo esperaba que era la posibilidad de una puerta que se iba a abrir hacia la libertad. Y eso es lo que se hablaba dentro de la comunidad cubana en Francia en este momento, ¿no? La televisión y la prensa francesa abordaron el tema durante un tiempo prudencial, después más o menos pasaron otras cosas, ¿no? Pero también lo reflejaron sin dar ningún punto de vista, porque la prensa francesa también es bastante mediadora, no se enfoca directamente en un partidismo. Pero bueno, la comunidad cubana sí, sencillamente todos estábamos esperando que esto se convirtiera en una puerta abierta hacia la libertad, en la realidad.
Han pasado 26 años, eso fue en 1994, y yo les quiero preguntar, bueno, pudimos ver las imágenes y pues nos acababa de comentar José Hugo que estaba ahí, como él vio como las fuerzas pues represivas, ¿no? Terminaron con el alzamiento popular en cuestión de nada, y cómo Fidel Castro tuvo que presentarse personalmente en el lugar. Ahora, ¿por qué no se volvió a ocurrir nada más? ¿Por qué se enfriaron las cosas? ¿Por qué fue el maleconazo y quedó ahí en 1994?
Yo creo que sencillamente, como todos sabemos, Fidel Castro fue una persona extremadamente astuta a nivel político. Él es errado en todo lo demás, pero a nivel político a su bienestar, exactamente. Fue una persona que fue muy astuta y realmente enseguida buscó la salida de escape. Que la salida de escape de bajar la presión de la olla, como decimos los cubanos, es abre la puerta y que se vayan la gente que está en contra. Entonces, si se van la gente que está en contra, que esto es lo que ha pasado consecutivamente dentro de Cuba y dentro de muchos otros países, baja la presión y ya, porque las otras gentes no tienen todavía el coraje de seguir estos manifestantes que realmente habían abierto esta puerta, ¿no? Y esto ligado exactamente a una represión armada, violenta.
Como dice Humberto, el primero fue que la válvula de escape, lo segundo fue una demostración de poder, que es lo que siempre ha hecho Fidel Castro con una gente indefensa. Y tercero, hay una cuestión mucho más subjetiva, sobre la cual podríamos estar hablando durante 20 programas. Y es que, incluso lo mismo que está pasando hoy y que puede pasar en cualquier momento, ahora mismo, que es que aquello no era un movimiento político, aunque tenía implicaciones políticas, porque todo en Cuba, todo lo que sea en Cuba tiene implicaciones políticas, pero aquello no era muy difícil, no era, la gente no estaba políticamente convencida de que había que acabar con el sistema. La gente lo que necesitaba era escapar, y entonces si no me permites escapar te enfrento y te caigo a pedrada, pero lo que yo quiero es escapar, okay, yo no quiero cambiar el sistema. Si en mi escape se cambia el sistema, perfecto, me ahorras el viaje. Pero y entonces eso es un factor subjetivo que junto a los otros dos factores que son muy objetivos, los que puso Humberto, pues completan el asunto. Ha pasado el tiempo, y ahora se está dando una situación que de alguna manera a mí me recuerda lo que pasó en el maleconazo. Y es que la gente está harta, y sobre todo hay un elemento nuevo, que está harta de la represión policial. Es decir, de estas fíjate, tú eras un dictador, tú tenías impuesto aquí un totalitarismo, tú no me dejabas hacer nada. Pero ahora, encima de todo eso, has empezado a darle golpes y a meter preso a mi primo, a mi hermano, a mi tío, y eso no te lo voy a permitir. Cada vez que venga un policía a darle golpe a mi hermano, yo le voy a dar golpe al policía y me voy a enfrentar a él. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo, por lo que yo creo que en cualquier momento se puede dar una situación como aquella, pero incluso más violenta.
El tiempo es un enemigo, porque estoy aquí, pero Ida, escuchándolos a ustedes dos, me encanta la conversación, pero el tiempo es un enemigo para nosotros y este tema, como acaba de decir, pues José Hugo, da para 5 o 6 programas. Pero me quiero ir con el resumen de ustedes dos, con el resumen de dos cubanos, tienen que ser muy breves, lo único que sí les pido para terminar. Uno, como dije ya desde que comenzó el programa, que se encontraba en París, otro que se encontraba adentro de la olla caliente cuando todo pasó. Y quiero, la pregunta es la siguiente para resumir nuestro programa de Cambiando de Tema de esta semana. Si me tuvieran que describir brevemente desde su perspectiva como cubano, ¿qué cosa es el maleconazo para ustedes? ¿Cómo me lo describieran? Humberto.
Sí, mira, para mí el maleconazo es como los sucesos que pasaron en Checoslovaquia, en estos países socialistas. Yo tengo la experiencia de haber estado en los países socialistas 2 veces, estando cuando eran comunistas y estando después cuando eran libres. Y yo creo que esto que hemos hablado y que yo enfaticé de cierta forma de la válvula de escape es lo que le da respuesta a por qué Cuba, por qué los países comunistas, que tenían incluso un control mayor y tenían un poderío militar mucho más grande, por qué ellos pudieron cambiar y por qué Cuba no ha podido cambiar. Y es exactamente, esta es la ecuación, es la válvula de escape. Yo cuando estuve en los países socialistas comunistas en esa época, la salida, para salir de esos países era imposible. Era imposible. Los países comunistas nunca tuvieron la posibilidad que tuvieron los cubanos de tener una comunidad tan grande en el extranjero y que la gente pudieran irse de una forma ilegal o legal de esa magnitud, en esa cantidad de gente. Entonces, esto fue lo que pasó en los países comunistas, que la presión subió y nunca pudo bajar porque la gente estaba adentro. Yo conocí intelectuales, conocí pintores, en el periodo comunista, ahí en Alemania, en Checoslovaquia, en Polonia, y realmente todos estaban en contra y todos estaban buscando cómo cambiar. Ya te estoy hablando de principios de los 80, cuando no habían cambiado. Entonces, esto es exactamente la ecuación por la cual Cuba no ha cambiado, y es la válvula de escape, que ha sido la fórmula más efectiva que utilizó Fidel Castro hasta estos momentos.
En una frase, si te preguntaran a ti qué cosa es el maleconazo, ¿cómo tú lo describirías?
Bueno, el maleconazo es el ejemplo de cómo cambiar, ¿no? Es el ejemplo de cómo cambiar y es lo que se asemeja a otros movimientos que han habido en otros países oprimidos con dictaduras comunistas, ¿no? Y es lo que debe ser, el maleconazo debe ser el símbolo de cómo hacer el cambio. Eso es lo que yo creo.
José Hugo.
Para mí es el inicio del fin, como ya dije. No importa cuándo sea el fin, pero ahí está el inicio.
Perfecto. Me encantó el programa de hoy. No quiere decir que los anteriores no me haya gustado, pero de verdad, yo a veces decía, Dios mío, que el programa sea de 1 hora, porque conversar con ustedes dos se ha hecho demasiado rápido. Muchísimas gracias, José Hugo Fernández, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Humberto Castro, una vez más, por prestarte a compartir con nosotros pues tu opinión. A ambos, gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por conversar sobre este tema tan delicado en la historia de Cuba. Gracias a los dos. Y gracias a todos.